Hola, soy Cándida Momo, volvemos a estar aquí. Hoy es día 7 de marzo del año 2008. Susi, bueno, ha estado de baja, por eso hemos estado tanto tiempo sin emitir ningún programa. Ahora ya está de vuelta, afortunadamente. Hola, Susi, encantada de volver a verte. Nos habíamos visto desde el último programa. Y el programa de hoy va a ser cortito. Lo hemos hecho para inaugurar la temporada, porque después de estar sin emitir, bueno, no pasa nada, pero bueno, vamos haciendo algo, ¿no? Mejor ir haciendo algo. Hoy seguiré leyendo el libro de Juan Carlos García, de La vida del metafísico. Como siempre, haré algún que otro comentario de los míos, al que ya os iréis acostumbrando, y quería empezar a hablar sobre, bueno, a leer también el libro de Parvati Kumar, de Danishta, que hablaba del tiempo, aquel que dije en un programa que empezaríamos a leer, El tiempo, la clave. Este libro habla del tiempo, ¿no? De las cadenas solares, las cadenas lunares, etcétera, etcétera, los planetas, movimiento. Y lo encuentro muy interesante en referencia a cómo vamos yendo, una frase perfectísima, a cómo está la psique humana en los últimos años, más que nada, más metida en el tiempo, más metida en el corre-corre, cada vez con más estrés. Entonces es interesante profundizar un poco más en el tiempo. Hoy volvemos a escuchar también el Ve la música, de José Padilla. Una canción muy bonita. Esta es Lua. Y el capítulo que voy a seguir leyendo de La vida del metafísico, de Juan Carlos García, es el tema 4 y habla del amor, ¿no? Dice así: amor es la primera cualidad del ser. Es su aroma mágico, lleno de dulzura y frescura. Es la virtud más hermosa que se puede cultivar. Hay amor entre una madre y su hijo, entre un esposo y su esposa, entre un hermano y otro. También hay amor entre un amigo y otro, entre tú y un animalito, una planta y hasta una piedra. El amor lo llena todo. El amor más grande que se puede tener es el amor a Dios, que es el todo. Bueno, el amor más grande que se puede tener es el amor a uno mismo, ¿no? Si no sabes amarte a ti mismo, esto es un comentario mío, evidentemente, o si no eres consciente de que debes amarte a ti mismo, de que te amas a ti mismo, pues no puedes amar a los demás, ¿no? Siempre es por el hecho de que uno nunca puede dar lo que no tiene. Si tú vas a alguien, como digo siempre, y le pides, por ejemplo, dinero y no te lo puede dar, o le pides los vecinos, oye, vecina, dame sal, si no tiene, no te puede dar. Primero tienes que cultivar el amor a ti mismo. Aprende a amarte, o sé consciente de que te amas, que la primera persona a la que ames y a la que sepas que amas es a ti mismo. Eso no quiere decir que seas egoísta o que no te intereses por los demás. Bueno, evidentemente estamos en un universo, en una circunstancia, y estamos viviendo una situación en la que cada uno se tiene que hacer responsable de sí mismo, ¿no? A la vez se está tratando de cultivar, pues, el genérico, ¿no? El expandir el amor, que es el ayudar a los demás, el altruismo. Eso está perfectamente. O sea, es lo que también, por una parte, necesitan todos aquellos que no sienten, no tienen ese sentimiento, no saben que ese amor existe. Está bien darlo, pero bueno, para todas aquellas personas que se dedican justamente a dar amor, como por ejemplo, bueno, el TEP no es una persona, no es una organización que ayuda a la gente necesitada, a los jóvenes inmigrantes y nativos a reintegrarse, pues primero quererse a sí mismo, ¿no? Si tú te quieres, pues puedes querer a los demás, y puedes, cuanto más te quieres, más amor puedes dar a los demás. Sigamos. No hay nada que pueda escapar al influjo enajenante del amor. No hay problema, enfermedad o error que se resista a ser purificado en sus aguas cristalinas. El amor es fuego dentro de agua. El amor no es complicado, es simple. Así como una rosa en la mano de un niño. Ama sin complicaciones y tu amor será puro como el de un infante. Amar sin complicaciones, sobre todo en las parejas, ¿no? Estar enamorado y darlo todo sin miedo a que pensará la otra persona, te corresponderá, no te corresponderá, se romperá la relación, no se romperá. Bueno, también porque el mes pasado, el 14 de diciembre, celebramos el Día de los Enamorados, que no pudimos hacer programa, pero bueno, ya que no lo podemos hacer, pues lo dedico un poco, ¿no? Esta lectura, el Día de los Enamorados, el amor sincero, el amor puro. ¿Qué es el amor puro? El amor puro es el amor de verdad, el amor que no se deja influenciar por ninguna opinión y que se expresa y se vive tal y como se siente. Eso es el amor. Y ahora la Susi nos va a poner un poquito de la siguiente canción para que descanséis y para que la escuchéis.
We'll be right back.
Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Tengo una noticia fabulosa, maravillosa, que ayer fui al banco y el director del banco me lo dijo. Bueno, me enteré gracias a él, porque como tampoco trabajo tanto que no puedo mirar la tele, bueno, tampoco porque no quiero también, pero... A ver, ahora el gobierno está promoviendo una ayuda, un subsidio de 250 euros para poder pagar el alquiler. O sea, no necesitas... El único requisito que necesitas es tener un contrato de como mínimo 6 meses y vas y pides la ayuda y te la dan. Bueno, evidentemente no sé cuál será el plazo de recepción de la ayuda, porque según me han dicho hay un montón de personas que la han pedido, evidentemente. Eso es para que se sepa la necesidad, ¿no? Entre la gente joven, los matrimonios que van hasta el cuello, que tienen que tener 20.000 trabajos para poder subsistir y para poder mantener a los hijos, tener una casa, darles una estabilidad, pero lo que es una vivienda digna, que si no tienes casa, como digo siempre, eres un vagabundo, pues no nos dan la facilidad. Pues podéis meteros en esta web, www.alquilerjoven.com, y allá os saldrá toda la información sobre los requisitos y lo que necesitáis tener y saber para poder acceder a este subsidio de 250 euros al mes. Bueno, es bastante, mucho poco, es bastante para los alquileres que se pagan ahora. Vuelvo a repetir, www.alquilerjoven.com. Os metéis allá y a ver qué encontráis. Bueno, voy a leeros un fragmentito del libro del tiempo, La clave. En la primera página sale un círculo con un rombo. Bueno, son figuras geométricas, evidentemente se hace un juego, ¿no?, geométrico. Un círculo con un cuadrado dentro, a su vez este cuadrado lleva una cruz. Todo esto es simbología esotérica, ¿no?, que no es exotérica. Y pone, que sea esplendoroso, que sea propicio. Bajo la forma de tiempo yo llevo cuenta de todo, el tiempo. La creación es la red de conexión del tiempo. El tiempo separa y une. Los caminos y los juegos del tiempo son misteriosos. Todos los sucesos ocurren a través del tiempo. Nadie puede escapar a los mandatos del tiempo. El sabio se pone en sintonía con él. Nadie puede escapar a los mandatos del tiempo hasta que descubres, bueno, para que no te pille el toro, pues muchas veces aprendes a correr, ¿no? Ese, a veces, el correr para no perder el bus, o etcétera, etcétera, o el correr porque te has dormido, o porque no te has dormido, o porque quieres llegar antes simplemente, o correr porque te apetece, ya está. Ese correr te hace burlar, entre comillas, el concepto del tiempo, ¿no? Siempre te hace avanzar en menos tiempo del supuesto, una distancia. O sea, recorres más rápido la distancia que supones que tendrías que recorrer en determinado tiempo, ¿no? El capítulo 1 dice, una dimensión del tiempo. Nuestros antepasados de la antigüedad tenían una comprensión del tiempo que el hombre moderno está empezando a respetar y hasta incluso a estar de acuerdo con ella en algunos aspectos. El estudio del tiempo es algo interesante y absorbente. Son muchos los que han intentado estudiar el tiempo y algunos parecen haber tenido éxito. Al tiempo se le considera como un interminable anillo de serpiente, con sus muchos niveles ocultos dentro de esos anillos. El tiempo es considerado como algo cíclico, que tiene sus periodicidades. Es cosa aceptada que el tiempo es la suprema cosa por conquistar. Conquista con el tiempo para conquistarlo. Es la frase del sabio. El tiempo es el eterno resto de la creación. La creación se despliega a través del tiempo y se vuelve a replegar también a través de él. El tiempo es lo rápido impermeable, dice un maestro. El tiempo es tan comprensible como la oscuridad, dice otro maestro. Los sabios de los Himalayas llevan la cuenta del tiempo, de sus ciclos y periodicidades. Ellos visualizaron, verificaron y volvieron a verificar su visualización y comunicaron su detalle. La actual teoría del Big Bang no está lejos de su visualización. El tiempo, según los sabios, es cuádruple y cada una de sus partes tiene sus propias características, las cuales se manifiestan cíclicamente. La división cuádruple del tiempo se representa como cuatro yugas que son Krita, Treta, Dwapara y Kali. Kali es la unidad modelo de medida que equivale a 432.000 años. Dwapara es dos veces Kali, Tetra es tres veces Kali y Krita es cuatro veces Kali. Dwapara es de V con A con capucha para. Estos cuatro yugas juntos constituyen en Maha Yuga, que es 10 veces la duración de Kali Yuga. Bueno, es un libro bastante científico. La explicación inicial es científica y he de aclarar que este libro está escrito por seguidores de la espiritualidad hindú, ¿no? De la rama de la India, de los maestros, pues, Pavat Kumar y... Bueno, aquí pone Pavarti. Es Pavar. Depende de quién lo diga y lo pronuncie. Si no entendéis alguna cosa, no os preocupéis, también es una aclaración, una pequeña explicación científica que te dan al principio del libro y después ya te dan más explicaciones. Evidentemente es expuesto desde un punto de vista particular de personas que se han dedicado sola y exclusivamente a estudiar el tiempo, sus dimensiones, tanto espiritual como físicamente, ¿no? Entonces, sigue así, sigue con una tabla. Estos cuatro yugas juntos constituyen un Mahayuga, que es 10 veces la duración de Kali Yuga. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. Y te sale la tabla, 432.000 Kali Yuga, 864 Dwapara Yuga, 1.296.000 Tetra Yuga, 864.000, claro, y 432.000. 1.728.000 Krita Yuga, todo suma 4.320.000, que es Maha Yuga. La cifra 432, perdón, es un número misterioso y los ceros indican periodos dentro de periodos. La cifra 432 es el producto de 144 por 3 o 108 por 4, 12 por 12 por 3 o 27 por 4 por 4. El 12 es el número que representa la energía solar. Hablando de la creación, de los maestros y etcétera, etcétera. Pues el 12 representa la energía solar, que es la energía que sustenta nuestro planeta, aparte de todo el sistema solar en el que nos encontramos, ¿no? El 27 es el número que representa la energía lunar. El Sol recorre los 12 signos del zodiaco y la Luna recorre las 27 constelaciones, formando respectivamente ciclos solares y lunares. La cifra 432 contiene la clave sol y lunar a los ciclos del tiempo. Un análisis ulterior nos lleva a la siguiente conclusión. Bueno, pone un montón de ciclos otra vez. Si estáis interesados, ya me avisaréis y ya os lo detallaré, ¿no? El tiempo actúa mediante la fuerza de los triángulos y cuadrados o mediante el potencial de los números 3 y 4. El 3 más 4, el 3 por 4, el tetraquit y el dodecaedro son también los conceptos básicos de la sabiduría pitagórica. Los sabios de los Himalayas percibieron otros ciclos más, como por ejemplo, más allá del Mahayuga, que son ciclos mayores como los siguientes. 62 Mahayugas constituyen un Manvantara. 14 Manvantaras constituyen un Kalpa o un día de Brahma. Brahma es uno de los señores creadores, según la mitología hindú. 360 días de Brahma constituyen un año de Brahma. 100 años de Brahma constituyen el ciclo de una creación. Y hay toda una serie de creaciones que se producen sobre el lienzo del espacio. Estos sabios afirman que el actual Brahma o creador se encuentra en la segunda mitad de su vida y acaba de completar la primera mitad de ella. Tiene 50 años y un día. O sea, eso quiere decir que el ciclo, para que lo entendáis, que el ciclo de Big Bang en el que estamos, según la teoría del Big Bang, que dice que el universo es un ciclo de contracción y expansión, ¿no? El Big Bang fue una explosión, según dicen, en la que generó un montón de partículas y desde esas partículas pues, se fueron creando sistemas, planetas, etcétera, etcétera. Pues antes de que vuelva a llegar esa contracción, antes de que finalice la expansión y empiece la contracción, estamos a la mitad de ese ciclo y un día, o sea, 50 años y medio, que serían la mitad, ¿no? En la consideración de que 100 fuera el ciclo completo, pues 50 años sería la mitad. El actual Brahma, llamado Padmabhu, es el séptimo, habiendo habido otros 6 predecesores antes que él. Esto quiere decir que el universo es un constante ciclo de Big Bangs, ¿no? De contracciones y expansiones. Cuando se expande el universo, pues se produce la explosión, pasa lo de las partículas que se expanden, se esparcen, ta 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 ta. Y después, cuando se contrae, es cuando se absorbe todo. Es como si un agujero negro lo absorbiera todo, ¿no? Como cuando tú le sacas el tapón a la pica y va bajando el agua hasta que lo absorbe todo y no queda ni una gota, pues eso. El actual Manvantara es también el séptimo y está presidido por el Manu Vaivasvata. Bueno, ya lo iréis entendiendo esto poco a poco. Si hay alguna duda, es un libro muy científico y tiene alguna explicación. Bueno, la explicación más plausible, más inteligible de lo que es el tiempo sería el aquí y el ahora. Y en casi todos los maestros dicen que el tiempo no existe y que es una dimensión en la que estamos viviendo pues por cuestiones prácticas, ¿no? Porque naces, creces, te reproduces y llega un ciclo en el que tienes que morir, pero que el único tiempo que existe es el ahora, el aquí ahora. Tienes un reloj que va marcando unos minutos, unos segundos, pero siempre es ahora. En un pasado viviste una hora que es, pues, que fueron, yo qué sé, un día tal, de tal año, pero fue una hora de un pasado. Mañana vivirás una hora a estas horas, pues, de la hora tal a tal minuto, pero siempre estás aquí ahora, más que nada porque no puedes estar en otro sitio físicamente. Mentalmente sí puedes estar en la China, pero físicamente siempre estás aquí y ahora. Voy a leer un poquito más sobre el capítulo del amor de La vida del metafísico, Juan Carlos García, y casi que nos vamos despidiendo. El sol te ama y tú no te has dado cuenta. Él te quiere con locura, pues no, de no ser así no te daría su luz y calor. Seamos nosotros como el sol para poder amar sin recibir nada a cambio. Digamos como San Francisco de Asís, hermano sol, hermana luna. Amar sin pedir nada a cambio es eso, el dar porque realmente te sale, ¿no? No el dar por dar, sino dar porque realmente te sale, no porque te sientas obligado, ni porque te sientas presionado, ni porque creas que debas dar, ni etcétera, etcétera, sino porque realmente quieres dar, ¿no? ¿Que el sol te ama? Pues, hombre, piensa que el sol es un centro de luz que está ahí día y noche. Nosotros, el planeta Tierra, este hemisferio en el que estamos, desaparece de su órbita porque va girando, pero bueno, también desaparece su órbita porque existe otra mitad del globo que necesita esa luz solar para poder hacer sus funciones vitales como nosotros, ¿no? No se puede amar cuando no se ha perdonado. Esto equivaldría a seguir cargando con sucios carbones una vez descubierta la cristalina luz de un diamante. El amor es perdón instantáneo. Piénsalo y te darás cuenta que tu amor sea como el diamante, fuerte a la vez y a la vez transparente. El amor es el múltiple y gigante, es experto en disfraces y solo tienes que reconocerlo para que se descubra ante tus ojos. Recuerda descubrirlo entonces en cada situación de tu vida. Dios también te ama con locura, también lo perdona todo. Está en todas partes y puedes descubrirlo en cada situación. Dios es amor y tú tienes a Dios por dentro, así que tú también eres amor. ¿Qué esperas para mostrar esa joya que llevas dentro a la luz del sol? A ver, hablando del perdonar. Perdonar es hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Como aquel que dice. Pero bueno, el ser humano está hecho de forma que tienes una memoria. Tú puedes coger y hacer borrón y cuenta nueva Pero piensa que tu subconsciente muchas veces, a veces o muchas veces te lo va recordando, ¿no? Quizá algo que sí que perdonas, pero bueno, tienes que ser realmente consciente de hasta qué punto perdonas, porque el subconsciente lo guarda y lo memoriza todo. Puedes perdonar, pero no te olvides de que eso está grabado en tu memoria y tienes que encontrar la manera de que si realmente quieres perdonar o olvidar, ya no se trata solo de perdonar, no, olvidar un suceso cualquiera que te haya acaecido, ¿no?, en tu vida, es ser realmente consciente de ello, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hoy. Hasta finales de marzo, por lo menos, o abril, nos volvemos a ver porque el TEP cierra por Semana Santa. Y yo me voy. Bueno, encantada de volver a haber estado con vosotros. Espero que os haya gustado la información que os esté dando. Si os parece un poco espeso del tiempo, pues ya se irá aclarando. Os voy leyendo este concepto del tiempo a la vez que os voy explicando el concepto del aquí y el ahora. Muchos besos y hasta pronto. Can be sure you've reached the end, and still you don't feel. Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? Do you know you're beautiful? You are.